Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias suena el Better Days del Bruce Springsteen del Boss. Y muy atento, yo creo que hay que decir que muy atentos, ¿no, Roberto? Porque lo que viene ahora...
A mí me va a venir muy bien, espero.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, a ti no te hace falta.
De momento, no, pero nunca cantes victoria.
No, bueno, y además ya sabes, desde aquí a 100 años...
Efectivamente. ¡Vamos con ello!
Hace 36 años, un agricultor de Villanueva de la Sierra, en Cáceres, inventó un crecepelo cuando intentaba crear un ungüento para alejar a los mosquitos de sus caballos. 36 años después, el crecepelo amador es un producto consolidado. Se exporta a los 5 continentes. Las televisiones de todo el mundo han realizado reportajes sobre este fenómeno y su inventor, Amador Rubio, se ha convertido en un auténtico capitán de la marca España. Ha tenido ofertas millonarias, que ha rechazado para comprarle la fórmula del crecepelo, y él sigue luciendo su cabellera desde Villanueva de la Sierra. Amador Rubio, inventor de el crecepelo Amador, buenas noches.
Buenas noches.
Fíjate que yo, que soy de ir a muchos conciertos, tengo un montón de entradas.
Ah, bueno. No, es que ahora se ha puesto muy de moda, sobre todo el festival de Mérida, en Badajoz, y eso sí.
Las mías son más bien, ¿sabes? De que no, se va despoblando la cabeza.
No. Bueno, pero oye, que al principio sí que empezó solo para caballeros, pero después que también lo inventó. O sea, que las señoras también empiezan a tener sus problemillas y que también se dan y vamos, y se les soluciona bastante el problema.
Amador, cuando vemos películas del oeste, a veces, bueno, pues eso es lo que llamaban en aquella época los charlatanes, ¿no? Decían también, como despectivamente alguna vez se decía, este es un vendedor de crecepelo. Pero nosotros, un poco siguiendo la pista de Amador Rubio, hemos visto que en estos 36 años, si algo, de algo puede presumir Amador Rubio, es de haber tenido éxito en aquello que descubrió y en aquello de lo que hizo su empresa, ¿no?
Hombre, la verdad es que no solamente en la feria, sino que esto, ya ves tú, el tema de Sansón, que quería tener buen pelo, en el oeste, que iban vendiendo por ahí y tal. Bueno, la verdad es que tampoco no es ninguna cosa milagrosa, pero que una de las aspiraciones de toda la humanidad es tener todo el mundo pelo, de verdad. O sea, que no es solamente de ahora, de nuestro. Y yo cuando empecé, la verdad, como he dicho antes, parecía que solo los hombres tenían problemas, pero que ahora otra vez tienen las mujeres, ¿no? Ya. Pero vamos, que ha sido de siempre el problema. Este ha sido de siempre.
Pero de todas maneras, no digas que empezaste ya para los hombres, porque esto empezó verdaderamente para los burros.
Bueno, pero bueno.
Tampoco hay tanta diferencia en muchos casos entre hombres y burros, Amador.
Hombre, bueno. Para eso están lo de la genética y eso, para que lo digan los médicos, no nosotros. Pero
nuestro ADN no se diferencia mucho. Oye, de todas formas, claro, esto cuando empezó, yo me imagino que tú estarías ahí en la cuadra o en la cocina, donde fuere, haciendo la fórmula y frasquito a frasquito. Hoy en día se hará de otra manera, ya no será tan artesanal, ¿no?
Hombre, al principio, si es que me cogió todo, tú fíjate, hace 36 años... Aunque la fórmula y todo sigue siendo lo mismo, aceite de oliva y para aquí unas plantas del campo y tal, pero que al principio no sabía ni dónde ni dónde envasarlo ni cómo hacer con él, de verdad. Pero bueno, después ahora lo he modificado un poco, los tarros y todo son de plástico, pero vamos, que la fórmula sigue siendo la misma, ¿no me entiendes?
Una cosa, Amador, cuando uno habla del crecepelo rubio, evidentemente la fórmula es de su dueño y de nadie más que de su dueño, pero ¿cómo es la aplicación? ¿Cómo se pone uno el crecepelo? ¿Es un ungüento que se va poniendo uno en la cabeza? ¿Hay que tomar unas pastillas? ¿Cómo funciona?
Mira, es una loción que yo, incluso aunque pongo ahí en la cajita que tenerlo durante 2 horas, como son cosas naturales, lo pueden tener mucho más tiempo. Y en fin, que yo no sé cómo se... Este ha sido un bombazo, yo no sé, últimamente, yo no sé si es por internet o por lo que es, pero es que lo de la loción Amador, ¿sabe? El país que me... Bueno, para unas peluquerías que supongo yo que serán de migrantes, claro, de Australia.
Australia.
Digo, joder, que no solamente de aquí, de Alemania, de Francia, de esto, sino que hasta de Australia me pidieron, por aquí atrás me pidieron unos
Pero,
cascos.
¿Cuál es el país que más te pide? O sea, ¿dónde hay más calvos o más calvos que no quieren ser calvos?
Hombre, pues yo creo que, aunque nunca uno es profeta en su tierra, pero en este caso en España, ¿no? Y posiblemente, aunque la crisis se nota mucho, pero de Andalucía me piden mucho me pedían mucho de Huelva y tal, pero la crisis nos está afectando mucho, aunque no es muy caro, pero...
Amador, la crisis y también que de unos años a esta parte en España, o por lo menos en una franja bastante amplia de edad, no demasiado elevada, se ha puesto de moda que uno se afeite la cabeza completamente y adiós complejo sobre ser calvo, ¿no? También, ¿no?
Hombre, yo pienso que lo más importante es no tener complejo, o sea, pero... Concretamente uno me pidió de Las Palmas dos frascos para uno que dice que estaba malo en el hospital, pero que prefería estar eso que no tener. Pero hombre, por Dios, yo creo y yo le aconsejo también, aunque yo ni soy psicólogo ni psiquiatra ni cosa que se le parezca, pero yo le aconsejo, oye, que lo importante es la salud también, ¿no?
Por supuesto, y además hay un dicho español que yo creo que beneficia mucho el crecer pelo, Amador, que es que donde hay pelo hay alegría.
Hombre, bueno, y donde no la hay también, eso depende, bueno, pero eso es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que donde hay pelo hay alegría, pero bueno.
Oye, ¿y hay alguien en particular así famoso que te haya escrito, que te haya pedido directamente, o que sepas que ha estado utilizando el ungüento, este producto Crece Pelos Amador?
Oye, pues mira, si es que yo es confidencial, pero que si es que todo lo han pedido de tantos sitios del... Algunos me decían hasta del Congreso, que yo no me importaba ni el partido que fuera, sí, ni cosa que se les pareciera. Dice, pues si es que estamos en la sesión en el Congreso, pero en Madrid, a nivel de nacional. Luego otro que si quería ser ministro y querían tener pelo, o sea, mujeres para triunfar en la vida, me cago en 10. Yo mismo me quedo asombrado, pero vamos así... hombre,
el hombre, hombre
no voy a dar, ¿no? Porque es muy,
claro,
muy, muy complicado.
Efectivamente.
Claro.
De todas formas, Amador, una cosa. Esto surgió hace 36 años. En principio iba destinado para alejar a los mosquitos de sus caballos, o eso es lo que tenemos por lo menos entendido, confírmanoslo, pero ¿cómo se pasa de que uno quiere, bueno, eso, quitar los bichos a sus bestias en el campo y de repente darse cuenta que aquello hace crecer el pelo? ¿Cómo fue ese momento?
Pues mira, yo la verdad es que ahora en la agricultura casi todo, por no decir todo, ya son tractores, ¿no me entiendes? Porque lo que menos se veían estos años atrás eran caballerías, pero que aquí toda la... Yo soy agricultor, he sido agricultor y casi todas las obras y todo lo que se hacía era con las caballerías y me daba cuenta que donde le picaban las moscas le daba con un ungüento mi abuelo a base de aceite, yo lo modifiqué un poco y ya lo tengo un poco y que parece que el pelo le brotaba con más fuerza.
Claro. Y lo más sorprendente fue cuando el ungüento cayó en el tractor y también le salió pelo al tractor, ¿no? Que ya entonces ahí dijiste...
Hombre, entonces no le podía salir pelo porque no lo había, claro, y es que entonces...
No, pero fíjate, hoy en día que estamos hablando de eso, de un ungüento algo artesanal, pero hoy en día pues, conocemos a muchísima gente que lo que hace es repoblarse esas entradas o esa alopecia a partir de injertos, que claro, menos mal que creo que te lo pillan de la nuca, te lo pillan del sobaco y no te digo ya, ¿sabes? Ahí sudando por la cabeza, ¿sabes?
Ya, si la técnica es... Y es que te iba a contar una anécdota de uno últimamente que va con un tractor que creía, porque por aquí a las bestias se le dice ¡so! Y coño, el tío no le pisaba el freno y le decía ¡so! Y el tractor que quería hierba y total que tumbó la pared, ¿no?
Oye, Amador, me imagino que una de las cosas más importantes de tu vida no será solamente el dinero, ¿verdad?
Hombre, es importante, pero que tampoco, ni mucho menos, ¿no?
Lo digo...
importante es el buen humor y...
Sí, lo digo por lo siguiente, porque como decíamos al principio, has recibido ofertas millonarias para la fórmula del Crecepelo Amador, y a pesar de posiblemente retirarte para siempre de aquello que estés haciendo y que bueno, aquello, tus herederos el día de mañana puedan vivir bien, has dicho que no.
Hombre, yo creo que como yo sigo teniendo ahora la crisis como todo el mundo, claro, pero bueno, si es que hay que vivir con la sociedad, ¿no me entiendes?
¿Cuántos años tienes, Amador?
Uy, pues tengo ya la friolera de... Voy a hacer 67 años, ¿eh?
Sí, tienes pelo, ¿no? Tienes buen pelo.
Uy,
¿no?
Claro, pero coñe. Es que yo digo a veces... Dentro de 100 años, en vez de todos calvos, todos con pelo.
Todos con pelo, ¿no? Con pelo, pero eso sí, bien nutrido.
Va a ser difícil, pero bueno, lo primero que es difícil es que dure 100 años, claro.
Pues sí, la verdad. Pues nos alegramos que además seas uno de nuestros bastiones principales en la marca España. Están todo el tiempo desde el gobierno diciendo que hay que hacer marca España y el Crecepel Amador lleva haciéndolo 36 años.
Bueno,
respecto pues... respecto a las ofertas que te vengan de fuera, por muy millonarias que sean, te voy a dar un consejo si me lo permites, Amador.
Hoy, por Dios, lo que quiera.
No te fíes ni un pelo.
es un buen dicho, de verdad, ¿eh?
Claro que sí. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Lartaun, seguramente a ti te ha pasado que has salido de alguna diciendo eso de no tenía cobertura, no te podía mandar un WhatsApp, un mensaje, o sí. te estaba llamando, pero me daba todo el rato eso fuera de cobertura o lo tenías apagado. Esto es una excusa, algunas veces es real, pero es una excusa que algunas veces solemos poner pues porque justo en ese momento no podemos comunicar o no queremos comunicarnos con alguien. Esa excusa ya no va a servir para nada, ¿verdad?
No lo estaba preguntando, lo estaba afirmando, aunque sonara pregunta. Y es que resulta que un equipo de científicos, con varios españoles en sus filas, ha logrado algo que puede parecer sorprendente o irreal. Que dos personas se comuniquen mentalmente con un hola y un chao a más de 7.000 kilómetros de distancia. El experimento resulta que tuvo lugar el pasado marzo, pero no ha sido hasta hace unos días que se ha conocido en la revista científica Plus One. La persona que hizo de sujeto emisor desde, atención, un pueblo de la India, enfundado en un gorro de última generación que lee la actividad neuronal, es el doctor de neurociencia por la Universidad de Barcelona, Alejandro Riera. Al doctor Alejandro Riera lo tenemos esta noche con nosotros para hablar de esta investigación. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estamos hablando de telepatía?
Nosotros en nuestro artículo que hemos publicado hace un par de semanas no mencionamos la palabra telepatía en ningún sitio, pero sí que es verdad que en los medios de comunicación esa palabra ha salido mucho en relación a el artículo. Y de alguna manera puedo entender la razón, porque es muy fácil explicar el experimento utilizando esta palabra, pero vamos, yo quiero decir, en el artículo no hemos utilizado esta palabra en ningún momento.
Bueno, etimológicamente telepatía viene de dos términos griegos, ¿no? De tele y de pazos, y por lo tanto se podría, yendo a las fuentes, hablar de este caso, aunque quizás no de la telepatía de la que se habla hoy en día, ¿no?
Exacto, es un poco lo que quiero decir, porque se oye la palabra telepatía y ya se piensa. De alguna manera yo sí que podría decir, o sea, se podría decir, y es cierto que es más o menos como se explican los artículos que como comento, ha habido mucha repercusión sobre este publicación científica, de la cual estamos contentos, pero de alguna manera sí que se podría definir como telepatía asistida por ordenador, de alguna manera. Aunque nosotros, la palabra que hemos utilizado para ese experimento, bueno, lo hemos llamado hiperinteracción, porque este experimento vino de un proyecto en el cual ya definimos esa palabra como, de alguna manera, un proyecto en el cual investigamos la posibilidad de interacciones entre computadores y humanos, pero en el sentido de directamente al cerebro de un ser humano, y entonces esa interacción la hemos llamado hiperactividad. Entonces eso sí que esa palabra es la que hemos utilizado en la publicación, y bueno, y ahí se describe con todo detalle la parte, digamos, asistida por computador que hemos utilizado para poder hacer esta transmisión.
Doctor, explícanos así brevemente y que llegue a todo el mundo. O sea, esto es como lo que hacíamos antiguamente cuando éramos pequeños con dos yogures y un hilito que uno se ponía de un lado al otro y si estaba en tensión podías decirte algo y lo llegabas a oír. ¿O no tiene nada que ver? O sea, esto es que de repente uno se coloca en un extremo del mundo, el otro se va a miles de kilómetros. ¿Y entonces qué haces? Te pones delante de un ordenador, pero te colocas un casco, creo que tiene una sensibilidad especial. A ver, explícanos cómo ha sido todo esto.
Exacto, o sea, digamos que la parte del emisor, que de hecho era yo estando en India, hice la transmisión, digamos, del mensaje hola. Entonces lo que yo me ponía es un casco de electroencefalografía, que no son más que sensores que miden la actividad eléctrica del cerebro. Y entonces realmente la palabra que transmitimos fue hola, y en otro experimento la palabra chao, cuatro letras en ambos casos. Y entonces lo que realmente hicimos es codificar estas letras en bits, digamos como un mensaje Morse, ¿no? Ceros y unos. Y entonces...
En código binario.
en código binario, exacto. O sea, podemos imaginar como si fuese un mensaje Morse, que al fin y al cabo el Morse es una codificación binaria de las letras, ¿no? Sí. O sea, un poco la misma idea. Y entonces, haciendo un protocolo que se llama Brain Computer Interface o interfaz cerebro-máquina, digamos que con mi pensamiento yo controlo una bola que se mueve en la pantalla del ordenador a una velocidad constante si quiero que vaya hacia arriba o hacia abajo. Y esto yo lo hacía pensando, para que la bola se moviese hacia arriba, pensando que yo estoy moviendo mis manos. Y en el caso de que la bola, para que fuese abajo, tenía que pensar en que yo estaba moviendo mis pies. Entonces, de esta manera, yo codifico esta palabra hola en una serie de bits. Y estos bits se envían a través de Internet, a través de un email sencillo, a un equipo en Francia, en Estrasburgo, donde utilizando unas técnicas de neuroestimulación, porque en mi caso, digamos, yo estaba enviando información, o sea, que una máquina medía mi actividad eléctrica, pero en el otro caso, en el caso del receptor, este mensaje, la idea es meterlo dentro de un cerebro sin utilizar los sentidos que conocemos, sino directamente esa información, inyectarla en el cerebro del receptor, utilizando esto, neuroestimulación, que no es más que inyectar corrientes en un área determinada, en nuestro caso, del cerebro, y entonces en función de lo que sentía la persona, decidía si había recibido un 0 o un 1. Y básicamente esto es como fue el experimento y estuvimos muy contentos de ver que los resultados fueron muy buenos. El mensaje se transmitió con una fiabilidad muy alta.
Vamos a ver si nos entendemos. Yo soy el que estoy emitiendo y pienso en hola. Tengo que estar concentrado pensando en hola para que...
Ha llegado.
Para que los cables, los transmisores, lleven al ordenador, el ordenador lo codifique en código binario y lo envíe a la otra parte del mundo. Estamos entonces ante la posibilidad de que haya determinados sensores que reconozcan una palabra sobre la que estoy pensando.
Bueno, es que realmente, como comentaba, yo no estoy pensando en la palabra hola, sino estoy pensando en arriba o abajo, ¿no? O sea, si quiero que la pelota vaya arriba o abajo, y estoy pensando en pensar si muevo mis manos o mis pies. Y de esa manera yo envío unos bits. La codificación realmente la hacemos antes del experimento. O sea, yo en ningún momento estoy pensando en la palabra hola, sino en los bits que yo tengo que enviar, digamos, ¿no?
O sea, pero conociendo un código, me refiero. O sea, cuando tú envías
Exacto.
esos bits, sabes que cuando le lleguen esos bits a él, significa hola. O sea, es como una traducción.
Claro, o sea, yo de hecho ni siquiera sabía la palabra que estaba codificando, porque a mí lo que me dieron es una serie de bits, y ni siquiera el emisor y el receptor tampoco, no sabíamos la palabra. Solo la persona que hizo la codificación, que de hecho es el doctor Giulio Ruffini, que es el jefe del experimento, vamos, el responsable del experimento, y entonces yo lo único que tuve que hacer es codificar estos bits, o sea, enviar estos bits con la mayor performance posible, porque yo también cometí un pequeño error, digamos, de 100 bits, yo a lo mejor envié 98% de los bits correctos, y el receptor recibe estos bits sin saber qué codifica, y a lo mejor hizo pues un 95% de error también, pero sumando mi error más su error, aún así era muy pequeño comparado con la secuencia original de los bits, y pudimos descodificar esta palabra con un acierto muy muy grande. De hecho, envié la palabra hola, digamos, 4 veces.
Pero ¿esto para qué va a servir el día de mañana o en un presente futuro?
Bueno, digamos la publicación, siempre, bueno, hemos dicho que es como una prueba de concepto, porque es un poco esta idea, ¿no? De se podría, fue una idea que nosotros ya teníamos en la cabeza desde hace tiempo, y entonces, como comentaba, conseguimos transmitir esta palabra, pero el experimento a lo mejor duró una hora, entonces evidentemente a día de hoy no es eficiente este tipo de comunicación, pero sí que abre la puerta, digamos, a muchas cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una aplicación que a mí me parece muy interesante es gente que tienen discapacidades muy importantes, ¿no? Que su cerebro a lo mejor funciona muy bien, pero que no son capaces de moverse, ni a lo mejor de mover los labios o los ojos o lo que sea, por lo tanto son incapaces de comunicarse con el exterior. Pues utilizando este tipo de tecnologías o tecnologías similares, digamos, podrían ser capaces de comunicarse con el exterior, aunque tarden mucho tiempo en decir una simple palabra utilizando la codificación que hemos utilizado nosotros o cosas que se podrían mejorar sin lugar a dudas, podrían comunicarse con el exterior, por ejemplo. Y luego también abre la posibilidad de, digamos, aplicaciones más futuristas. Yo diría que estamos al principio de un largo recorrido en el cual, pues como decía, el proyecto original que se llamaba HIVE, ya acabó hace un par de años, era un proyecto europeo, pues estudiar un poco la relación entre o la comunicación entre máquinas y y humanos, pero directamente con el cerebro de los humanos, sin utilizar los sentidos que conocemos, que puede ser la vista, el oído, el tacto, etcétera, etcétera. O sea, intentar directamente comunicarse con un cerebro, evitando, digamos, el sistema nervioso periférico, ¿no? O sea, comunicarte directamente con el cerebro. Es un poco lo que hemos hecho nosotros.
Doctor, aquí evidentemente hay una parte que es la que transmite el emisor, después hay un casquete, hay un gorro con una serie de sensores que mandan una información en un ordenador, y este ordenador, por medio de la red, lo manda a 7.000 kilómetros de distancia y se produce el sistema inverso, es decir, del ordenador sale a los sensores, de los sensores sale a la cabeza de la persona que lo recibe. Pero aquí, ¿dónde está la madre del cordero? Es decir, siendo todo importante, cada paso, ¿dónde es donde hay que afinar, o cuál es la parte realmente importante o básica para que esto funcione? ¿Los sensores que detectan qué es lo que la persona está pensando, la persona está comunicando, los sensores de quien la recibe, el programa, el software que tenga el ordenador para pasar la información del sensor al ordenador y que este sea legible o transmitible? ¿Dónde está lo importante?
Pues como bien comentas, cada parte, digamos, de la cadena de transmisión de este mensaje es muy importante. La parte de la emisión, digamos, que se llama Brain Computer Interface, no es un protocolo relativamente estándar que se lleva haciendo desde bastantes años, digamos que no es muy original, no es una cosa que ya se hace y se utiliza en caso de gente con discapacidades y demás. Todo lo demás, pues digamos, el internet ya existía, o sea, que de ahora a 7.000 kilómetros de distancia eso no fue un problema. Entonces yo diría que la parte que tampoco es que sea 100% novedosa, pero es la que tuvimos que afinar más, es cómo emitir esta neuroestimulación, que al fin y al cabo era un impulso electromagnético, ¿no?, que metíamos en una área muy concreta del cerebro, para que la persona entendiese si es un 0 o un 1. Yo diría que la parte más interesante, seguramente, de esta publicación es esta parte de la recepción del mensaje, digamos.
Le voy a decir una cosa, doctor Alejandro Riera, que no tanta distancia, pero que cuando queráis habláis con mi mujer, que vamos, me lee enseguida, o sea, los pensamientos, me dice, a ti te pasa algo, y es que acierta siempre, ¿sabes? O sea, no le puedo esconder los datos y ni me pone ningún tipo de cacharro en la cabeza, ni me pone delante el ordenador, ni nada, o sea, lo tiene todo, ¿sabes?, súper controlado. A ver si adivináis también un poco, a ver si científicamente me podéis explicar cómo sucede esto. La verdad es que siempre viéndolo a distancia, ¿verdad?, pues estabas diciendo algunas aplicaciones que pueden resultar muy interesantes, ¿no?, sobre todo para las personas que, pues eso, que tienen alguna discapacidad, y que esto va a dar muchos pasos, va a avanzar lentamente. O sea, ¿cómo veis ahora mismo la trayectoria de este experimento, por llamarlo de alguna forma?
Bueno, yo creo que estamos al principio de todo, de un largo recorrido, y bueno, no sabría decir exactamente, pero vamos, yo creo que no estamos demasiado cerca. O sea, esto con el tiempo se verán aplicaciones más interesantes, se mejorará todo el proceso de enviar la señal, hacerlo de una manera más eficiente, más rápida, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí que abre la puerta a muchas cosas, porque, por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es transmitir una serie de bits de información, ¿no?, de ceros y unos. Pero a lo mejor en el futuro, y es un área en la cual nosotros estamos investigando en Starlab, que es la empresa, digamos, que ha llevado este proyecto, el tema de reconocimiento de emociones y poder, digamos, transmitir estas emociones, y quién sabe, utilizando neuroestimulación y demás, que esto ya suena a lo mejor un poco más a ciencia ficción, pero yo creo que en algún momento, que de hecho ya se están haciendo cosas similares.
El efecto Brainstone, había una película, ¿no?, que era algo así también, que al final te sugería a través del ordenador diferentes sensaciones, placeres, podías, exacto, llegar hasta la muerte.
Ay. Sí, sí, en películas de ciencia ficción, de hecho, bueno, sí, sí, hay un montón de películas de ciencia ficción que tocan este tema, y siempre lo vemos como, ay, ciencia ficción y tal. Pues hay veces que realmente estamos muy lejos de eso, pero hay otras veces que estamos más cerca de lo que creemos, digamos. Aunque, insisto, yo no lo veo que esto vaya a ocurrir de aquí a pocos años, pero quién sabe que en cierto tiempo ya no solo transmitir una palabra, sino transmitir una emoción y que la persona reciba y sienta esa emoción, que eso es mucho más interesante. Y es cierto que a día de hoy, utilizando técnicas de neuroestimulación, eres capaz de cambiar el estado emocional o el humor, digamos, de una persona. Puedes hacerla sentir más feliz o excitada, o más triste y decaída, ¿no? O sea, con ciertas técnicas de neuroestimulación esto se puede hacer.
Se me ocurre, doctor, que quienes pueden estar frotándose las manos son todos aquellos que tienen diariamente como trabajo pues entre manos a sospechosos de asesinatos, a gente que, bueno, puede ser acusada o imputada en algún caso, para conocer realmente si está contando la verdad, si lo que está es, bueno, pues mostrando sus sentimientos reales, o está tratando de esconderse, o si es capaz incluso de, bueno, de hacernos ver si aquello de lo que se le acusa, bueno, tiene una cierta base o no, ¿no?
Exacto, y de hecho es muy interesante porque en ciertos países e incluso en España ya se ha utilizado el electroencefalograma, ¿no? Que es el mismo, digamos, el gorro que yo me ponía, es un casco de electroencefalografía. Ya se ha utilizado, lo que pasa que no lo aceptan como una prueba, pero sí que lo han utilizado un poco como el polígrafo, digamos, que es el famoso detector de mentiras, que no está aceptado como una prueba, pero muchas veces los jueces dicen, bueno, vamos a hacer un polígrafo como, digamos, información extra para, no lo sé, ¿no?, digamos, tomar una decisión. Pues utilizando técnicas de electroencefalografía, ya se han utilizado en juicios para, por ejemplo, saber si la persona ha estado en la escena del crimen o no, simplemente pasándole un montón de imágenes, digamos, al sospechoso, y si la imagen de la escena del crimen, que él, digamos, jura nunca haber estado en esa escena del crimen, si de repente se detecta una señal específica en el cerebro cuando está viendo esa imagen, pues digamos, es una prueba que es imposible de engañar. No es como el polígrafo que vemos en las películas, que los espías de la CIA y demás son capaces siempre de engañar el polígrafo. Pues esta prueba de electroencefalografía es una prueba que a priori es imposible de engañar, porque digamos es prácticamente una reacción inconsciente del cerebro, ¿no? O sea, que no la puedes controlar. Entonces esto ya empieza a utilizarse en juicios y demás, o sea que de eso no estamos tan lejos.
¿Quién de los dos se fue a la India, o quién estaba en la India, tú o el otro?
Estuve yo en la India.
Y bueno, pues yo me imagino que las sensaciones que nos puedes transmitir es que te lo pasaste bien también, ¿verdad?
Mientras
que
estabas allí. Bueno, pues ha sido una experiencia. En total estuve un año y medio y seguí trabajando para esa empresa Starlab, pues eso, un poco en el sector de la neurociencia ahí en la India, y ha sido, bueno, es un país tan diferente.
¿Y alguien os habrá dicho que vendéis humo? Porque eso también seguro que ha ocurrido, que alguien os ha dicho, vosotros lo que estáis es vendiendo un poquito de humo, ¿no?
Bueno, la verdad es que a mí me ha hecho mucha gracia, como comentaba al principio, porque he visto, no me hubiese imaginado la repercusión, digamos, mediática que ha habido, y a mí, la verdad que en general me parece muy bien todo lo que están escribiendo, muchos comentarios que pone la gente, pues un poco dicen que vendemos un humo y demás. Lo que pasa es que en este caso no vendemos nada, porque simplemente es una publicación que para mí tiene un interés científico importante, a lo mejor no tan importante como algunos medios lo plantean, que si telepatía, que si no sé qué, que si cuál, pero sí que técnicamente el experimento está muy bien hecho y en ese sentido estoy muy contento. Pero como tampoco, digamos, vendemos este tipo de tecnología, porque no es una tecnología viable, aparte que el sistema para emitir los mensajes es un sistema relativamente barato, pero el sistema para, digamos, hacer la neuroestimulación, para mandar ese mensaje, no, ese bit de información al cerebro del receptor, es un cacharro que vale mucho dinero y que no es portátil. O sea, por eso en la India yo no podría haber hecho el receptor. Yo llevaba mi Enovio, que es el sensor que utilizamos para hacer esta prueba, que eso sí que me cabe en la mochila, digamos, pero el otro cacharro no. Entonces nosotros no vendemos, digamos, esta tecnología, simplemente hemos hecho un experimento para demostrar que a día de hoy, con la tecnología de hoy, es factible, ¿no?
Pues después de empaparme bien de lo que ha ocurrido entre la India y Francia en este experimento en el que ha participado el doctor Alejandro Riera, Roberto, oyentes, yo me voy a lanzar a la piscina y voy a decir que a través de estos cascos que tengo, estos cascos de radio, y del teléfono que tiene Alejandro Riera, voy a ser capaz de adivinarle dos cuestiones que está pensando ahora mismo. Por una parte, dime, Alejandro, yo creo que te lo has pasado bien y que estás agradecido de que hayamos dado difusión a este asunto en antena. ¿Estoy equivocado o estoy acertado?
Estás acertado completamente. Para mí un placer charlar con vosotros también.
Pues efectivamente, el experimento funciona y funciona incluso aquí desde la radio. Roberto, te has quedado con una cara, en fin, despide a nuestro doctor.
No, que claro, yo lo que estaba pensando, lo que decía de mi señora, que a ver si es que me está colocando un chip o alguna cosa, que esto evoluciona. Y no, y es verdad que lo que decíamos, que cosas que hemos visto en películas, que siempre decíamos, bueno, esto, pero es que hace 25 años no más, de verdad, nadie se imaginaba que íbamos a llevar unos móviles, que cuando decimos móviles eso, que no son solo teléfonos, sino que son mil historias, que son una baja multiusos. Doctor Alejandro Riera, que un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Si te quieres de todas maneras poner en contacto con nosotros, no te digo que utilices el medio de la mente, que hoy en día Twitter, Facebook y cosas de estas es más rápido, ¿vale?
Es mucho más eficaz.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
¿Qué, ya ha vuelto al cole?
Yo sí. Yo, mis años empiezan en septiembre siempre. Sí. Desde pequeñín, pero es que fíjate que todavía sigue empezando en septiembre. Y es que la vuelta al cole significa el inicio del curso.
Inicio del curso, ahí
está. Con lo cual casi inicio del año. Después fui a la facultad y aquello siguió así. Y ahora estamos en el cole de la radio y empezamos en septiembre,
sí. Y no es porque hayamos suspendido, ni mucho menos, ¿eh? Que nosotros sacamos creo que buenas notas, que recuerde.
Sí.
No, pero fíjate, la imagen que tenemos muchas veces, por ejemplo, de los doctores, a lo mejor habrá que me dirá, bueno, tú estás un poquito ya... Pero eres, siempre vivís con el maletín, normalmente. Quizá cuando veníais a casa a vernos, sobre todo, ¿no? Porque uno estaba un poco así, pues, pachucho.
Hombre, claro que con el maletín. A mí siempre me ha gustado y me sigue gustando, pues, ser médico de cabecera. Yo soy geriatra y lo que siempre me ha gustado es, pues, los médicos, ser médico de familia, geriatra. ¿Por qué? Pues porque un geriatra no solamente está en la consulta, o un internista, o un médico de familia, sino que también cuando el paciente te necesita vas a su entorno. Y ahí vas con el maletín de siempre, y aquello tiene sus bemoles. No, verás el porqué. Porque tú en un maletín, ¿qué es lo que puedes llevar? Pues un otoscopio, un oftalmoscopio. Es decir, el otoscopio para ver el oído, el oftalmoscopio, pues el fondo de ojo y demás, que te dice muchas cosas. El fonendo, que son las gomitas que te ponemos pues para ocultarte y demás, que es fundamental. El tensiómetro y poquito más. Y a partir de ahí, con esa medicina que era la medicina de antes, empiezas a intuir un diagnóstico. Y a partir de ahí, pues ya pides tus pruebas complementarias. Y todo eso lo haces en el domicilio, solico, no en el hospital, en donde también tienes mucha gente alrededor. A mí me gusta ser, pues eso, también médico del maletín, y me gusta ir al domicilio, y me gusta el contacto con la familia, porque en muchas ocasiones, cuando ves el domicilio del paciente, te sitúa, esa visualización del domicilio, de su entorno, te sitúa también en las posibles patologías, claro, y esto es muy importante.
Sí.
Y al final es una relación preciosa.
¿No me dirás que alguna vez no has regalado, cómo se llama, el palito este que tenéis para mirar así?
Muchas veces.
A los peques,
a los niños. Eso muchas veces, eso ya hace muchos años, cuando antes de la especialidad, cuando terminé los primeros años en donde estás, pues eso, pues en el ambulatorio o en el pueblo, pues claro, ibas a ver al peque y el peque te veía, lo primero que tienes que hacer es quitarte la bata, o por lo menos, yo digo, sin bata.
Que no te vea sangre.
Que no te vea eso. Bueno, si no te pasa como los mayores con eso de la tensión arterial y la hipertensión de bata blanca. Que te subes a la
gente. Que te sube ya de verme. Te viene a operar.
Y una vez que estás ahí, pues te tienes que hacer con el chaval. Le dice, mira, te voy a regalar. Por eso yo admiro tanto a los pediatras. A mí los pediatras me parece gente absolutamente maravillosa, porque en muchísimas ocasiones, y esto también pasa en el otro, en el lado opuesto de la vida, es decir, si a ti te duele aquí, me dices, me duele aquí, me puede doler cuando me muevo o al toser. Y al niño que casi no habla, no, tío. Ahí eres tú quien tienes con tu arte que saber lo que va pasando y con la información que te dan los padres, claro.
Bueno, pues yo creo que ya ha quedado hecha la introducción del tema que vamos a tratar, que es la vuelta al cole, y por eso vamos a hablar en la noche de COPE con nuestro primer invitado. Es el doctor Gerardo Rodríguez, es coordinador del Grupo de Trabajo de Actividad Física de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, volver al cole, y yo no sé, como padre lo digo, por ejemplo, una criatura de 4 años y el peque va a empezar a ir a la guardería también con 11 meses, digo que si no, es ya empezar a volver a visitar al pediatra, en breve, digo, porque nuevamente... ¿cómo?
Sí, enseguida empezarán los catarros y eso es obligado a la visita al pediatra luego.
Claro. Y lo que decía yo antes, Gerardo, ¿qué mérito tienen ustedes, eh?
Bueno, hacemos lo que podemos. Como todos en la vida, hacemos lo que podemos.
A mí me parece eso algo absolutamente increíble, porque al final tú te tienes que ir quedando, te tienes que ir ganando al enano, al churumbel, al niño.
Sí, y a los padres también.
Y a los padres.
Claro, al enano desde que entra por la puerta tienes que posicionarte, tratar de hacer cosas. Y también desde el primer momento, pues ir ganando la confianza de los padres, porque son los que al final se tienen que ir convencidos a casa. Y esa es una de las labores más importantes del pediatra, bueno, de cualquier médico, ¿no? Cada uno a su nivel.
Totalmente. Bueno, pues ya estos días ya vamos notando como por la mañana hay más tráfico, ya empiezan a aparecer por ahí pues los autobuses, las guaguas escolares, y dice, bueno, es que ya hay movimiento en las entradas de los colegios y demás. Y hay que irse preparando también, hay que ir informando a los papás para el curso, ¿no?, desde el punto de vista médico. Y dentro de esa información, a mí me gustaría empezar por algo que quizás tengamos que insistir varias veces durante este año, y es el tema del ejercicio en el día a día con nuestros hijos. porque a lo mejor me están escuchando ahora mucho y dicen, pero si es que hacen ejercicio, juegan al fútbol. Yo tengo la impresión de que ahora se hace mucho menos ejercicio, los niños hacen mucho menos ejercicio que cuando tú y yo éramos churumbeles.
Sí, sí, eso no cabe duda, y hay estadísticas al respecto. Se hace menos ejercicio físico que hace unas décadas, y lo que también se sabe es la cantidad de ejercicio físico que tenemos que recomendar a los niños y adolescentes para que haya beneficios para la salud. Sí. Hay evidencia científica al respecto. Entonces, se sabe que se precisa al menos una hora de ejercicio físico moderado e intenso todos los días de la semana. Y entonces, para alcanzar eso ya no es el dejar a los niños que hagan sus actividades, porque si empezamos a contar el horario de deporte en el colegio, quizás se queda insuficiente, y de manera proactiva pues los padres tienen que plantearse el apuntar las actividades extraescolares en grupos pues bien federados o más informales, en los cuales pues puedan alcanzar esta hora al menos diaria.
¿Y qué es un ejercicio moderado intenso?
Bueno, pues son ejercicios habitualmente que requieren ejercicio aeróbico, que corran, que la mayor parte del tiempo, aunque estén pegando una arrancada, volviendo a recoger la pelota, pues que tengan sus picos de actividad física intensa y que duren pues suficiente como para que el niño pues se canse y desarrolle al máximo toda su capacidad. Eso pues también mezclado con algún otro ejercicio que ya no tiene que ser tan protagonista, como es el de trepar, sí, el de ejercitar la musculatura. Esos son los ejercicios físicos, sobre todo aeróbicos.
Yo voy a tirar un poquito de ironía, pero seguro que habrá que, según me escuche, esté así como dándole a la cabeza hacia arriba y hacia abajo, afirmando. Pero yo algunas veces me he planteado durante este verano, no sé si habéis visto el programa este de César Millán, el entrenador, el encantador de perros, este, sí, que tiene, cuando ve que un perro, pues lo que necesita es desgaste, ejercicio físico, y los pone en una cinta corredora. Y yo digo que si no haría falta en nuestras casas algunas veces para los peques, porque yo por lo menos durante este verano en algún momento hemos dicho esto de a ver si empiezan ya las clases para que se cansen, porque verdaderamente los niños nos agotan. ¿Tienen un límite los peques? O sea, evidentemente sí, pero están muy por encima del nuestro, ¿no? De los que somos más adultos.
Sí, está claro que tienen un límite, pero por encima de lo que nosotros pensamos o creeríamos que es suficiente. En términos generales, el ser humano estaba en equilibrio con el medio ambiente, y eso suponía estar la mayor parte del tiempo al aire libre y de correr para alcanzar lo que uno necesitaba, incluso para comer, el hacer ejercicio físico para cultivar el campo, no había ascensores, no había medios de locomoción. Y entonces, en ese momento de equilibrio, es cuando metabólicamente nos encontramos mejor, y es cuando menos riesgo cardiovascular tenemos, cuando menos riesgo de obesidad o de sobrepeso, cuando mejor descansamos por la noche. Incluso a nivel anímico también nos encontramos mejor cuando llegamos a nuestro límite en cuanto a actividad física. Claro. Niños, en los niños, por supuesto que se nota. E incluso el rendimiento escolar se ha mostrado mejor en los niños que alcanzan esa tasa elevada de ejercicio físico. Y cuanto más quieren, y por supuesto que al final hay que sacarlos a la calle, ya que mejor que una cinta en casa.
Claro. Que, así, era irónico, era irónico.
Claro, pero al final es que el hacerlo al aire libre, que reciban el sol, que reciban, pues todo eso también ejerce su efecto saludable. O sea que sí, sin ninguna duda.
Totalmente de acuerdo, pero es más, yo he leído por ahí que incluso los niños que hacen ejercicio, pues como tú recomiendas y como recomienda pues toda la Sociedad Española de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría, pues estos niños son niños más alegres, niños que retienen mejor. ¿Esto es cierto?
Eso es cierto, pero es que además hay evidencia científica. Una cosa, claro, es que lo digamos porque creamos que así es, pero hay estudios científicos que lo demuestran. Y pocas veces, con aspectos que tienen que ver con los hábitos, se puede llegar a tal grado de claridad.
Totalmente.
Entonces, por supuesto que sí, y por ejemplo, otro aspecto que no hemos hablado, aparte de los que nombraba antes, es la salud ósea. El hueso, el estrés físico que supone, me entiendan, el
contacto, el golpeteo,
eso que asociado al ejercicio físico, eso es el que hace que haya buena posición de calcio en el hueso y que, claro, y que lleguen a la adolescencia con la mayor de las posibilidades para ir en el adulto lo que luego será la osteoporosis y la fractura del anciano. O sea que tenemos un periodo de ventana, una oportunidad para invertir en salud porque hay cosas que ya se ven desde la infancia, pero otras que se dan más adelante. Y el río físico a todos esos niveles ha mostrado un beneficio, ¿eh?
Totalmente, pero bueno, estamos dando estos consejos a la hora de la vuelta al cole. El ejercicio físico es absolutamente fundamental, pero de poco me vale esa hora diaria de ejercicio físico moderado e intenso si no me hacen un buen desayuno. Y esto pasa mucho.
Sí, sí, también hay que hablar de hábitos de alimentación. Claro. También ahora, en el verano, pues igual que no se ha hecho tanto ejercicio físico, pues también se ha descuidado un poquito la comida y los niños comen en diferentes casas, en diferentes horarios, y se levantan tarde de la cama, pero luego cuando empieza el colegio, pues todos son prisas, poco apetito, los niños se saltan el desayuno, ese es uno de los defectos de alimentación más frecuentes en nuestro medio, y entonces el desayuno es un buen momento del día para poder... para poder introducir alimentos que luego son más difíciles, como eso, los lácteos, los cereales, una pieza de fruta. Para eso se necesita tiempo y dedicar la familia un ratito antes de salir de casa.
Claro, es que
también eso ha mostrado que luego funcionan mejor en el colegio, porque llegan con las pilas cargadas para afrontar la parte más intelectual de la jornada, que es por la mañana.
Claro, es que tienes que meterle gasolina a ese cuerpito, que después va a correr, que después va a aprender, y la gasolina en el organismo son los alimentos, y sobre todo ahí a primera hora, como hablas de los cereales, vamos, en definitiva, hidratos de carbono y demás, que son absolutamente necesarios. Y el sueño, ¿tú crees que duermen lo suficiente los niños aquí en nuestro país?
Yo creo que es de los hábitos que mejor hacemos. Luego el adulto es otra cosa, pero los niños sí que durante el verano pues trasnochan y se adaptan a los horarios familiares y hacen sus siestas, pero durante el colegio, aunque ahora al principio cuesta porque nos gusta seguir disfrutando del verano, pues poco a poco hay que conseguir esas 10-11 horas de sueño nocturno y que permiten que los niños por la mañana estén descansados para afrontar de nuevo pues lo que hablábamos antes de la parte intelectual del día. Entonces eso también hay que asegurar, pero bueno, es otro de los aspectos que, como el verano aún está aquí, tienen que hacerse poco a poco. Y uno tiene que hacer lo que puede, como todo en la vida, ¿no? Pero por lo menos sabiendo hacia dónde tenemos que ir.
Además, que duerman esas 10 o 11 horas nos viene también muy bien a los padres, insisto, porque así también tenemos ahí nuestros momentos de relax, que en el verano también alargamos un poquito más con ellos, y al final entonces quieres tener tu momento de intimidad y dices, bueno, en la una y pico ya, o sea que... En fin, bueno,
no hace que... falta que en la tele vuelva a salir aquello de vamos a la cama, hay que descansar.
Doctor Gerardo Rodríguez, coordinador del Grupo de Trabajo de Actividad Física de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Hablamos ahora en la noche de COPE con Luis Carbonell, es presidente de la CONCAPA. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ya se ha empezado el curso en algunas, no en todas las comunidades, pero en algunas. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo veis vosotros este inicio de curso? ¿Va a ser muy conflictivo? ¿Va a ser como todos?
Parece conflictivo porque hay quien ya está anunciando huelgas. Para dentro de unos meses, ¿no? Lo cual me parece una irresponsabilidad tremenda. Pero sí, es un curso que quizás se diferencia de los demás, pues porque España está, como sabemos todos, en una crisis económica que no hemos conocido, y eso supone que muchas familias están en paro o con ingresos muy, muy escasos, y entonces hacer frente a libros nuevos pues supone un sacrificio muy, muy importante y muy difícil, ¿no?
Buenas noches, Luis. Soy Esteban. Yo siempre me he quejado, siempre he criticado desde el punto de vista médico cómo en España tenemos no una sanidad, sino 17, por las 17 comunidades autónomas, más las dos ciudades autónomas.
Comparto la queja, vamos, entonces, y comparto la visión.
Siempre lo he dicho, digo, no es de recibo que tengas una asistencia médica o sanitaria en Madrid y otra muy distinta, yo que sé, en Andalucía o Canarias o Cataluña.
Así
y
es.
Con los enanos pasa lo mismo, porque yo hablo con familia que tengo, pues por ejemplo en Andalucía, y andan como locos por los horarios de recogidas, por tal. Otros que dicen, bueno, es que en Madrid les están enseñando un segundo idioma más que en mi comunidad autónoma. Y yo tengo que decir, y aprovecho que tú estás aquí ahora con nosotros, Luis, y te aprovecho como presidente de la CONCAPA, que no hay derecho, porque todos pagamos exactamente lo mismo y Hacienda, y si no, vaya que si vienen y nos embargan la cuenta, si no pagamos, bueno, quiero decir.
Comparto al 100% lo que acabas de decir. De hecho, a mí me parece que una cosa es respetar la identidad propia de la comunidad autónoma y otra es que cada una convence 15 días antes, termine 20 días más tarde, tenga la asignatura de educación para la ciudadanía, tenga la asignatura de, como en Madrid ahora mismo, de informática, de programación. Uh-huh. Esto nadie está pensando que si alguien, que si por ejemplo tenemos que cambiar de trabajo, nos están impidiendo la movilidad para empezar. Entonces, una cosa es respetar la dignidad y otra cosa es que sea tal dispersión y tal diferencia que no tengamos ni siquiera un mínimo básico en común, ¿no? Y esto me parece que es de obligado, que es de sentido común plantear una mínima coordinación, o sea, propia de un país, no de 17 países. Y lamentablemente la educación se está empleando pues para crear más división, creo yo, muchas veces, y crear unas fronteras absurdas. Habría también que hablar mucho, que antes se hablaba del tema de los horarios, o sea, si los niños duermen o no bien. Yo creo que una de las causas del fracaso escolar es que duermen muy poco, o sea, si tenemos partidos de fútbol o programas de prime time que acaban a la 1 de la mañana y a las 8 están estudiando, o sea, están en el colegio, es imposible, o sea, es imposible rendir. En fin, hay cosas tan de sentido común que parece mentira que no se resuelvan, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero es más, sea el gobierno del signo o del color que se quiera, siguen igual, en la misma tónica. Porque igual, esto que acabas de decir de los horarios de la caja tonta, es decir, de la tele, yo también me vengo quejando de esto hace mucho tiempo, pero no nos hacen caso ni uno ni otro. Y mira que han pasado gobierno o presidente, y qué decir ministros.
Pero es que además, yo, en fin, hoy se habla mucho de este principio de curso y hablo, yo creo que tampoco se puede negar que tenemos una nueva ley, que es la 11, la ley para la mejor educación, que para nosotros nos queda corta, pero que creo que es de justicia decir que es mucho mejor que las demás, que por lo menos tendrá algo tan elemental y lógico como que se van a hacer pruebas objetivas y externas, lo que llaman la revalida. Es decir, vamos a poder saber cuanto antes cómo va el colegio, cómo va nuestro alumno, cómo va la clase. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para poner remedio, para que sepamos que a lo mejor esos profesores hay que formarlos más, o que esos chavales hay que exigirles más, y sobre todo también para para cierta uniformidad en España. O sea, hoy un empresario que quiera contratar a un chaval que ha hecho bachiller tiene que preguntar dónde ha hecho el bachiller, en qué colegio, porque no tenemos un mínimo común, un estándar común que nos diga qué es lo que sabe en cada etapa un chaval, lo cual es demencial, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en esta pequeña medida tan denostada, pues puede haber un cambio importante. O sea, no puede haber calidad sin evaluación. Y todo se evalúa. No hay empresa que no haga al final su balance y diga qué es lo que ha pasado y qué medidas se van a plantear para mejorar el rendimiento al año siguiente. Y eso no pasa en la escuela, ¿no? Y es un tema que yo creo que con la ley, al darle publicidad, al hacerlo público, bueno, los padres van a saber qué colegios lo hacen bien, cuáles lo hacen mal, cuándo va una cosa va mal para poderla mejorar. Me parece que es una buena medida, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, porque cuando llega el momento de la universidad tú te fijas en el ranking, aunque mira, en las 100 mejores del mundo, España nada más que, oye, estamos muy contentos porque ahora creo que tenemos 3, no, o 2, estamos muy contentos, y en las 100, ni con mucho en la primera, bueno, pues también a mí me gustaría saber dentro del ranking de colegios cómo estamos.
Efectivamente, y yo creo que esto es importante, igual que me parece muy importante, primero lo básico, es decir, las matemáticas y la lengua o la lectura. Esto es, vamos, sí o sí, o sea, desde infantil hay que plantear más horas, más tiempo, porque es la base de todo lo demás. Y luego hay que plantear el inglés, que es básico, o lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. O sea, es que es de sentido común que si dotamos a nuestros chavales de una asignatura como programación, van a acabar sabiendo bastante más que los demás sobre un tema que ya es imprescindible, el ordenador. Luego habrá muchas opciones de que tengamos gente preparada que pueda acceder a empleos distintos. Esto se hace en Inglaterra y se hace en España. Pues hombre, son medidas que hay que aplaudir, porque me parece que son importantes, ¿no?
Totalmente. Pues Luis Carbón, el presidente de la CONCAPA, que eso, que ojalá este curso, pues al fin y al cabo los que somos padres y los que no, pues que también seguramente están interesados en que las generaciones que vengan, que vengan bien preparadas, que al final es lo que va a hacer que un país, pues no digo yo que no vayan a venir crisis, porque las crisis son ciclos en la vida, pero por lo menos que las sepamos afrontar de una manera un poquito como con mayor fuerza que como nos ha pillado esta,
pero
que nos ha pillado.
Permíteme una cosa, y es que los padres también tenemos una parte importante.
Hombre,
Y hablamos de profesores, hablamos de estudiantes, pero es indispensable que los padres cada día preguntemos cómo ha ido al colegio para poder valorar y para poder animar y para poder seguir este tema. O sea, la familia es fundamental, ¿eh? O sea, y es además la que tiene el derecho a decidir la educación de sus hijos. Esto es básico. O sea, yo estoy convencido que cuando una familia apoya a un hijo, es muy difícil que no salga adelante con buen éxito escolar. Sí, claro. O sea que quizá hay que preocuparse más de los hijos y menos de otros temas, ¿no?
Pues mira, lo decías antes, por ejemplo, en el horario de la televisión, que eso sí que repercute directamente sobre nosotros. Y somos ahí, ya sí que es verdad que están poniendo a lo mejor programas, fútbol o lo que sea, a horas introspectivas en las que los niños no deberían de estar. Pero allí sí que son los padres los que tienen que decir, mira, cariño, si yo sé que hoy te vas a enfadar conmigo y te vas a acostar enfadado, pero el día de mañana lo entenderás. O sea, si es que esto es así.
No, y hay que elegir a los gobernantes que, bueno, que sean sensatos y que pongan el fútbol, lo que sea, a horas decentes, a horas normales, donde nos podamos acostar todos antes para que podamos rendir al día siguiente, ¿no?
Luis Carbón, el presidente de la CONCACAF, gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Tema hasta muy interesante que podríamos estar dándole, vamos,
hemos querido entremezclar hoy los dos, académico y el médico. Es decir, y cuando los aunas, es decir, que es como tiene que ser.
Pues te digo una cosa, hacemos 6 programas.
Bueno, y que nos empallecen a mandar correitos los oyentes, así, pregunta tal, nosotros vamos a preguntar lo que ellos quieran.
Esteban Pérez Almeida, te preguntamos, mañana estarás aquí con nosotros.
Aquí, firme.
Pues pasaremos consulta, ya te vamos guardando. Bueno, vale. Perdón, vamos cogiendo ahora nosotros. There are places I remember. En la noche continuamos y ya viendo que hemos pasado revisión médica, también viene muy bien para nuestra salud, pues de vez en cuando el disfrutar de una buena canción. Buenas canciones es lo que buscamos, las Down y yo, todas las noches, y al fin y al cabo es lo que llamamos, igual que hay duelo de banjos o pique de banjos, es el duelo de canciones. Esta es la que has elegido tú, las Down.
Sí, señor. In My Life de los Beatles. In my life, I've loved them all. Si quieres votar por esta canción, ya sabes, las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope. Y sin embargo, si tus gustos van más por la canción de Roberto, puedes votar a esta. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugar a la ribera. El duelo existe una ciudad. El camino para votar a los Beatles o para votar a Gabinete Caligari es tan sencillo como las redes sociales, es decir,
sí, señor.
Facebook, en Facebook / La Noche de Cope, el correo electrónico lanoche@cope.es o en Twitter @lanoche. Pues así es, y ya sabes, si quieres la canción dedicada al ministro de Industria, a Soria, Camino Soria, de Roberto Pablo. Si lo quieres saber todo, hasta lo más íntimo de mí, In My Life, en mi vida, de los Beatles.
¿Cómo está tirando aquí para su terreno? En un minuto actualizamos la información.